Cada quien tiene algo que aprender, nos dice Sonia Canya. Con este tema que nos pone a pensar en el aprendizaje que significa algo tan doloroso como tener una adicción y aún, además de eso, estar en embarazo. Pónganse ustedes la mano en el corazón y analicen si no es una situación en la que necesitamos cambiar la mirada. Para trabajar en prevención y en sanación, necesitamos cambiar esa mirada. Por eso nos acompaña ahora Efrén Martínez Ortiz, doctor en psicología, presidente de la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido, justamente. Un hombre de gran experiencia que ha recorrido muchos países del mundo hablando de estos temas. Doctor Efrén, gracias en nombre de En Familia por acompañarnos. ¿Qué decirle a una familia que está viviendo en este momento esa situación? Tener una adolescente en estado de embarazo y fuera de eso consumiendo una sustancia psicoactiva, con todos los riesgos que ya el programa ha puesto en evidencia que ello representa.
Judith, muy buenos días. El tema de la adolescencia es que algunos adolescentes son considerados como jóvenes que no van a hacer caso ni a seguir límites ni normas, pero el asunto que a veces vemos es que nunca les ponen. Entonces, ¿cómo van a poder seguir guías si nunca hay una guía explícita? Consumir una sustancia sin estar en embarazo, pues es un problema muy grave en la adolescencia, pero estando en embarazo el asunto es muy, muy delicado. La cocaína suele alterar la cadena del ADN, como ya lo vieron ahora, el síndrome alcohólico fetal, es decir, razones y argumentos y datos hay los que quieras. El asunto es que la gente no suele tomar decisiones en salud por los datos científicos. La gente toma decisiones en salud más por la cultura. Y si yo crezco en un ambiente en donde está normalizado el consumo de alcohol en menores de edad, y mis papás no ejercen una influencia normativa sólida, y la escuela tampoco la ejerce, y mis amigos tampoco la ejercen, pues es muy difícil que yo pueda ponerle límites a algo que considero normal y que considero que no pasa absolutamente nada. Lo que hay que decirle a las familias es que las familias deben tener una postura clara y explícita de cero sustancias, legales o ilegales, en casa, ni para mi hijo, ni para los hijos de los demás. Con una postura clara y explícita, no suponiendo que ellos lo saben, no con el miedo de se van a poner bravos, no con el miedo de la van a pasar mal, sin juzgar con la experiencia personal, pensando en que nosotros también lo hicimos de adolescentes y ahora ellos pobrecitos que no lo van a poder hacer. Este es un asunto que está clarísimo en la ciencia y todos los países del mundo, excepto excepciones extrañas, están ampliando la edad legal para consumir alcohol. En Francia necesitabas 16 años para un vino, ahora necesitas 18, y en algunos países están subiendo los 21 años, porque es que ya nos dimos cuenta de lo que sucede, Judith.
Sí, doctor Efrén. Doctora Claudia Patricia, lo que nos dice el doctor Efrén, uno lo entiende en el caso de las familias, digamos, que están organizadas, que de alguna manera pueden establecer y deben establecer estos límites. Pero muchas de las chicas que ingresan a los lugares de protección del ICBF por estar en estado de embarazo y consumiendo sustancias al tiempo, pues vienen de la situación de calle, vienen de hogares totalmente desbaratados, para decirlo de alguna manera. ¿Qué decir ahí?
Sí, tiene razón, Judith. Desafortunadamente, las niñas que ingresan al proceso administrativo de restablecimiento de derechos, aparte de estar en una situación de embarazo o estar en un periodo de lactancia, ingresan con sus derechos vulnerados. Esto asociado a los factores estructurales como la pobreza, la inequidad social, los factores interpersonales como la falta de jefatura, maltrato infantil, violencia intrafamiliar, abandono, falta de oportunidades, jefaturas masculinas y otros determinantes que llevan a que nuestras adolescentes, digamos, estén en mayor riesgo a quedar embarazadas y a mayor riesgo a consumo de sustancias psicoactivas. Ese es el ideal de familia que nosotros quisiera, que las normas, digamos, el ejemplo entre por casa, como lo dice el doctor, sí sería lo ideal, pero desafortunadamente en nuestros hogares colombianos, toda esta falta de oportunidades que tienen nuestros adolescentes, no les dan otra visión de vida, ni un proyecto de vida, digamos, a futuro, ni a mediano, ni a corto plazo. Entonces, todos estos factores factores de riesgo llevan a que estén más fácil, digamos, en el consumo y a tener relaciones sexuales sin protección, a no tener, digamos, unos derechos sexuales y reproductivos adecuados, que no tomen decisiones adecuadas, que vivan, digamos, el momento. Muchas de nuestras adolescentes quedan embarazadas porque quieren salir de esa pobreza, porque quieren salir de ese medio familiar maltratante y creen que teniendo un hijo con un compañero que tampoco es el ideal, lo van a lograr. Entonces son, digamos, esos factores de riesgo que tenemos asociados, y no solamente asociados al consumo, sino a una cantidad de situaciones de vulneración que tiene.
Bueno, doctor Efrén, dicho esto, ya frente al hecho concreto de una chica que esté embarazada y esté consumiendo drogas, ¿cuál es el abordaje que se debe hacer desde esa terapia con sentido que usted propone?
Mira, yo creo que la línea va un poco por ahí. Nosotros hoy en día sabemos que hay cierto porcentaje de adolescentes que tienen problemas de drogas y que tienen algún tipo de remisión espontánea, en donde suspenden el consumo sin quisiera haber recibido ningún tipo de ayuda terapéutica o profesional, le damos remisión espontánea. Y ese porcentaje, que no supera el 20%, pero existe, tiene que ver con temas como resiliencia, sentido de vida, grandes eventos significativos que hacen que la persona se pueda conectar con algo. Generar conexión es uno de los elementos más eficaces para lograr que la gente suspenda el consumo. Si tú logras conectarte con la personita que viene en camino, si tú logras conectarte con la gente que te está acompañando, así no exista mamá o si tu papá, así estés bajo un lugar donde estés siendo protegido, así te conectes con otros adultos significativos o que te conectes con un sueño, va a ser muchísimo más fácil. Muchos adolescentes tienen etapas complicadas y la ventaja es que en la adolescencia no siempre se han generado grandes mutaciones o cambios cerebrales, no siempre hay dependencias físicas tan fuertes, suelen ser temas más psicológicos y sociales, y eso implica que si logran conectarse fácil en un sueño, si logran conectarse con poder a personas valiosas, es muy posible soltar las drogas sin que hayan estragos biológicos fuertes, que es una desventaja que tienen los adultos.
Sí.
Entonces la apuesta es darle duro a la resiliencia, darle duro al tema de sentido de vida, darle duro a temas que generen conexión, bien sean o prácticas comunitarias, bien sean prácticas asociacionistas, bien sean prácticas religiosas, todos aquellos componentes que puedan generar vínculo y conexión con una fuente de sentido, pueden ser la salida.
Doctor Efrén, cuando usted dice conexión, yo creo que el país ha avanzado ya suficiente en entender que las adicciones no se pueden enfrentar desde lo policivo. Es decir, no es un problema para llamar a la policía y meter el muchacho de alguna manera a una reclusión. Ya está clarísimo, y el Instituto de Bienestar Familiar nos lo ha explicado a lo largo del programa, cómo es el abordaje en materia de restablecimiento de los derechos, que es lo que finalmente se está afectando allí. Si hemos entendido eso, ¿cómo lograr ese trabajo de conexión? Es decir, ¿cómo es esa aproximación y quién debe hacerla?
En teoría debería ser la familia. El asunto es cuando no hay familia, o la misma familia es la que genera la desconexión, que son los casos de mayor vulnerabilidad. Así es que terminan asumiendo ese rol otras figuras significativas, bien sean profesionales, bien sean instituciones, bien sean colegios. Lo ideal sería la familia, pero cuando no hay familia, muchos jóvenes salen adelante con familia, sin familia, contra la familia o a pesar de la familia. Y hay que apostarle a que, aunque las condiciones no sean ideales, la persona pueda salir adelante a pesar de las mismas condiciones que tiene. Así es que es una labor de todos los adultos lograr que los adolescentes vean sueños, lograr que los adolescentes vean adultos que se conectan, lograr que los adolescentes no perciban a los adultos como una amenaza, lograr que los adolescentes vean opciones y ofertas en donde puedan desarrollar acciones valiosas o conectarse con personas valiosas o habitar contextos valiosos. Si no lo hacemos nosotros, seguramente algún adolescente lo va a encontrar por sí mismo, pero no va a ser tan fácil. Los adultos tenemos una responsabilidad directa en este tema.
Pues, doctor Efrén, muchas gracias por acompañarnos hoy en familia. Quisiera preguntarle a la doctora Claudia Patricia, aquí es donde yo veo claramente en qué consiste eso del proyecto de vida. A veces decimos esas expresiones y las repetimos, pero como que no les damos el sentido profundo. No es fácil hablarle a un muchacho joven de proyecto de vida, porque la vida es muy larga, ellos la perciben como que todavía falta mucho para definir lo que yo quiero hacer.
Sí, es muy complejo, digamos, decirle a ellos que organicen su vida cuando a veces nosotros de adultos tampoco sabemos qué queremos a veces en la vida. Pero pues esas son las estrategias que, digamos, los equipos psicosociales y todo el acompañamiento pedagógico y ocupacional que hacemos nosotros y nuestros operadores, fortaleciendo, digamos, ese proyecto de vida de acuerdo al curso de vida de cada uno, porque cada ser humano tiene un curso de vida diferente, y fortalecer todos esos factores protectores que ellos tienen y fortalecerlos de tal forma que ellos le ayuden a generar estrategias para que estos adolescentes, digamos, salgan adelante, luchen, tengan ideales, sueños, se resignifiquen como seres humanos, y ahora resignificarse más aún teniendo una vida o también siendo responsable de una vida que tienen ya pues para organizar y para guiar y orientar.
Vamos a la pausa y regresamos en familia hoy hablando de los efectos que tiene sobre la criatura que está por nacer el consumo del alcohol y de sustancias psicoactivas. Ya volvemos.